Hola, audiencia. Un día más aquí estamos el colectivo Porque Sí haciendo nuestro programa de radio en la radio Porque Sí de Radio Colores. Este es nuestro programa número 34. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Este loro, que ya tiene sobre las plumas muchos años, estoy pero que muy, muy preocupado. ¿Por qué no se hablará de las pensiones? A mí me da mala espina este silencio. ¿Qué está pasando? Recordamos que con las leyes vigentes en estos momentos, para tener derecho al 100% de una pensión, se necesita tener 67 años de edad. Ahí es nada. Hacer el cálculo solo sobre lo cotizado en los últimos 25 años. También, toma ya. Y llevar cotizados al menos 37 años al sistema público de pensiones. O sea, esto es peor que una maratón. Además, también vamos a recordar que las pensiones actuales se sustentan en las cotizaciones de las personas que ahora están en activo. Y lo están haciendo con salarios de absoluta miseria. Por tanto, resulta imposible, por matemáticas y por decisión política, que se pueda garantizar el futuro de las pensiones. Y por si fuera poco, la caja de las pensiones con estos años del gobierno del PP la han dejado casi agotada. Entonces, ¿por qué no se escucha en los medios de comunicación hablar y sacar a la luz este grave problema? Malo, malo, malo. Porque las pensiones estaban en el programa de todos los partidos, en la campaña. Y ahora, yo por si acaso me he apuntado estos días a las diferentes organizaciones y a la marea estatal de pensionistas que propone que hay que manifestarse en Madrid en defensa de las pensiones públicas y dignas. Palabra del oro.
Lo que necesitas es
amor, amor, love, amor.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Ya no puedo más.
Pues nada, hoy lo que necesitamos es amor, bien en plan irónico, pues porque sí, porque toca y ya está. Y entonces, pues que hay expresiones que son un amor, así sin más. Por ejemplo, alguien dice, manda huevos.
Y voy y le mando uno.
Eso no es un amor, eso, oye. Yo que me monte y me parto. El otro día, la Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago demostró su amor al ayuntamiento con un recado de o pagas la subvención o te montas tú las fiestas.
Claro, y al día siguiente pagaron.
¿Es un amor o no es un amor nuestro ayuntamiento? San Juanillo, la Asociación de Vecinos, repinta un Guernica versión libre en las calles del barrio y con un morreo al superávit municipal le dice que el barrio está para tirarse al monte. ¿Cómo chuchan?
La Asociación de Vecinos de Allende del Río
le pide un vis-a-vis al municipal alcalde reclamándole pasos, puentes y mejoras donde disfrutar mejor del íntimo amorío con el ayuntamiento. A la Asociación del Ave María se le descoyunta el amianto de sus tuberías mientras el amado alcalde
pues les manda besos.
¿Y qué decir de los amores de la Asociación de Vecinos de la Avenida de Madrid y su El Bronze formato Francisco Vigi? Ni te cuento qué cartas de amor. Y mi barrio, el del Cristo, la Asociación de Vecinos ha calculado que con menos amores y más ibuprofeno seguimos pidiendo que nos tapen los baches de toda la puñetera vida.
Y si además se gastan la pasta municipal en contratar a educadores de calle, lo bordan, oyes.
Sí, menos mal que siempre nos quedará el colegio de huérfanos ferroviarios.
O que hay amores que matan.
O que Panamá es una calle de mi barrio, no un paraíso fiscal. Adiós.
Adiós.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Una poesía de Francisca Aguirre. se titula Canción. Nadie, las notas solas, escapadas, formando un arco iris para nadie. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Va, ¿quién va? La tarde y la paciencia, la tarde y la canción, buscan un paradero, un objetivo para hacerse historia. Y escarbo yo con ellas en los escombros de los días. Tanteo algún camino que me lleve y algún sendero que no me cierre el paso. Me apoyo alguna vez sobre las notas y voy allá, allá voy, torcida con mi canción para quien conmigo va. ¿Va? ¿Quién va?
Y ahora una canción, porque sí. Mientras se celebraba el famoso festival del que llevamos hablando toda la tarde, el Woodstock, en el verano del 69, en España se vivía el ostracismo cultural y censuraban letras y portadas de todo lo que nos llegaban. Por ejemplo, el tema del primer grupo de Lou Reed, de Velvet Underground, interpretando Live 1969, echaron un tupido velo sobre el trasero de la portada. Pero ahora disfrutamos de la canción.
Fu, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Bueno, pues como es el último programa y nos vamos de vacaciones por esta temporada, me apetece hablar de la felicidad, porque pensamos disfrutar no solo del verano, sino del resto de cosas. Y a pesar de todo lo que nos rodea y de todo lo que comentamos de cómo está el mundo, pues insisto en hablar de la felicidad. Y pienso que la felicidad es un estado mental que nos permite apreciar cualquier cosa. Todo el mundo, sin excepción, aspira a ser feliz. Sin embargo, y por lo visto, nos perdemos en el camino. Entre que no nos dejan, entre que no sabemos muy bien por dónde anda y tal, pues nos perdemos. Las preocupaciones, la ansiedad, el miedo, enfermedades, no sé qué, llenan nuestra vida y son un toque de atención que nos avisa de que algo no estamos encontrando adecuadamente y algo estamos haciendo mal. ¿Es tan difícil ser feliz? ¿Es imposible mantener la sonrisa en el rostro y la paz interior de una forma prolongada? La fuente de la felicidad ya está dentro de cada uno de nosotros. Solo hay que abrirle la puerta y dejarla que pase. ¿Quién no aspira a esa felicidad como un objetivo prioritario en la vida? Se supone que todos los objetivos, todos los planes que nos ponemos, todos los proyectos que nos marcamos y demás, lo hacemos porque creemos que nos van a permitir vivir mejor, estar más a gusto y ser felices. No hay cosa que hagamos que no nos ayude a eso, a estar mejor, bien sea de inmediato o a un plazo medio, etcétera. Las prioridades cambian según las personas, pero el objetivo siempre es el mismo: vivir la vida que más nos gusta vivir. Eso como mínimo. Todo el mundo aspira a esta felicidad. Sin embargo, pocas personas se atreven a decir y a admitir que lo son de una manera permanente. Como mucho, reconocemos esporádicos momentos fugaces de felicidad. Y en muchos casos escucharemos que la felicidad permanente simplemente no existe. No existe. Sin embargo, existen tradiciones milenarias que lo ven de otra manera. Plantean la idea de que todos los seres tienen un deseo innato de acercarse a la felicidad y evitar el sufrimiento. Y si no conseguimos nuestro objetivo, es simplemente porque desconocemos las causas de la felicidad. También las causas del sufrimiento. Las causas. En otras palabras, la infelicidad es una mera consecuencia de la ignorancia, según algunas tradiciones y teorías. En fin, la reflexión sobre qué es la felicidad y qué es el sufrimiento, pues cada quien lo deduce y lo determina según su persona, ¿vale? Y en última instancia, se podría llegar a la conclusión de que ambos son estados mentales. Las circunstancias externas en sí no son la causa de la felicidad o del sufrimiento, solamente. Desde el momento en que una misma circunstancia puede ser origen de dolor para una persona y de placer o simplemente indiferencia para otras. Los problemas, las dificultades son más sensaciones desagradables que solo parten de la mente, de nuestra interpretación, de engaños. La felicidad, por otra parte, puede surgir de una paz interior que cada uno lleve, sin ninguna situación externa que pueda hacernos felices. Todas las acciones mentales dejan impresiones en nuestra mente. No produce los mismos efectos una mente de amor que una mente de odio. Por eso es muy importante observar nuestros pensamientos y nuestras emociones y no perder de vista nuestros objetivos de sabiduría y de paz. De manera, amigos, que vamos a despedir el programa de la conversación con el gato, deseándoos muchísima felicidad y que hay que intentarlo de todas, todas y pese al mundo en que vivimos. Buen verano y sed felices.
¡Guau!
La felicidad.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues vamos con una historia que todavía no termina de quedarse atrás. La censura en tiempos revueltos.
Dios.
Todo individuo tiene derecho a libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 191.1. Claro que nuestro querido Chaparrito, este artículo se lo pasaba por el arco del triunfo. De su triunfo, claro. Y aplicaba la censura como estaba mandado. Esta censura era una humillación total. Y además que trataba o nos trataba a los adultos como niños. Era un abuso de autoridad inaceptable en una sociedad civilizada.
De lo que se deduce que con la censura vivíamos en un estado incivilizado, evidentemente.
La dictadura era una incivilización total. Y además, había una consecuencia, que el ejercicio prolongado de la censura provocaba la autocensura, la castración intelectual, y destruía vocaciones, ideas y de todo. Esto viene a cuento, queridos oyentes, porque recientemente hemos asistido a un hecho que irremediablemente nos recuerda el pasado más oscuro de este país. Por un chiste sobre el homenaje al franquismo, el autor del mismo ha sido acusado de ofender a la religión católica.
Extrañame,
claro. Manda huevos, como decís antes. Resulta que todavía existe un delito de ofensa a la religión católica, pero a ninguna idea más, solamente a los católicos se sienten ofendidos. Y esto con Franco no pasaba, y no pasaba porque había un oficio llamado censor oficial, con lo cual lo censuraba antes, y eso era un yacimiento de empleo típica de España. Daba trabajo a mucha gente, o sea que ellos solo tenían que seguir las instrucciones oficiales, como ahora siguen las consignas de los partidos políticos, se levantan por la mañana lo que tienen que decir. Bueno, pues imaginaros una voz autoritaria de cualquier falangista diciendo: atención, censores, todas las fotografías sobre campeonatos de deportes de la sección femenina en las que las camaradas estén enseñando las rodillas están prohibidas y por tanto deberán ser tachadas.
Las rodillas. Cortar en el nodo.
Las rodillas. Pues, esto es solo un ejemplo, porque en general la libertad de expresión, como sabéis, desapareció por todos los periódicos, y todos los periódicos quedaron sometidos a la censura previa establecida en la ley de prensa de 1968, y sus directores pues eran nombrados.
Y se mantuvo tiempo y tiempo.
Claro.
Tú fíjate que hubiera dicho el Dani Mateo en aquella época sobre el Valle de los Caídos.
Pues no hubiera dicho nada.
Vamos, o si hubiera dicho algo, pues se habría tenido que autocensurar, autofusilar. Claro. O habría.
Se va directamente al paredón. Por eso digo que no pasaba, porque pensaría, uy, esto no lo puedo decir. Pero además que es intolerable que en democracia todavía existan delitos de ofensa a la religión. Y máxime teniendo en cuenta que somos un país a confesional, en teoría. Pero bueno, vamos a seguir con la censura franquista, porque abarcaba a todos los estamentos de la cultura: radio, cine, televisión, música, prensa escrita y comportamiento en general. O sea, que había que tener un manual de instrucciones sobre el buen ciudadano franquista. En los primeros años el franquismo era terrible, porque había una élite de falangistas que aplicó la represión a partir de su ideal de cultura. Los censores asfixiaban por completo todas las obras, hasta llegaban a olvidarlas a los autores. O sea, las tenían tan manía que ya no se acordaban de ellas.
Te cuento una anécdota. Sí. En los teatros y teatrillos había como una o dos butacas reservadas al censor.
Claro.
Entonces, cuando no estaba esa butaca, cuando estaba vacía, pues las revistas estas podían enseñar media teta y demás, pero si estaba ocupada
había que taparse, ni las rodillas. Bueno, de hecho, es que se quemaban libros, bueno, todo era una purga total de las bibliotecas. Bueno, ¿y qué decir de los censores? Pues los había por doquier, y algunos bastante famosos, por ejemplo, el tal don Camilo José Cela.
Sí, verdad, sí. Verdad.
A sus 21 años, al señor jovencito Cela se ofreció, no es que le llamara, es que se ofreció para ser informador del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, es decir, un chivato del aparato represor que estaba echando a andar, ni más ni menos.
Bueno, este estuvo trabajando durante 2 años, el 43-44, sí. Y de lo que supone una ironía sobre sus primeras obras censadas fueran las suyas. Claro. Yo creo que Cela era lo bastante listo como para decir: me meto de censor, sé cómo se censura
y luego ya,
veremos.
No lo debió aplicar bien, porque efectivamente luego después le censuró alguna de las obras. Y es que los censores franquistas en realidad eran inquisidores fuera de su tiempo. En vez de escribir, escribían en castellano en vez de latín, que los que hacían los de Torquemada, ¿no?
Sí.
La censura siempre ha sido odiosa, y la figura del censor, transcurriendo los años, pues ahora se tiende a ver como un poco ridícula, precisamente por esa resuelta ambigüedad, porque no sabía muy bien si era un funcionario celoso o era un boyer, un mirón. que quería ver lo que nos venía de fuera para censurarlo. Y además hay casos muy curiosos sobre la censura, sobre todo en el cine. Por ejemplo, acordaros de la película de Carlos Saura, que no pudo llamar a su película La caza del conejo. Porque las mentes calenturistas, sobre todo las de ellos, pensaban que no se refería al conejo de monte. Y que sí que era así, era La caza del conejo, pero pensaba que era otra cosa, entonces tuvo que llamarlo La caza, sin más. Y luego otra famosa película como Mogambo, pues no podía permitir que hubiera adulterio. ¿Y qué hicieron los artistas del doblaje? Pues lo convirtieron en incesto. En vez de amantes eran hermanos.
Casi la peor. O lo que se hizo con la famosa película Calle Mayor, que no se dejó filmar en Palencia, hubo que hacerla en Logroño.
Bueno, también se filmó parte en Palencia, creo.
Parte, los interiores, no los exteriores, al tratarse de un tema de adulterio.
En fin, que os imaginéis en la actualidad de trabajo que daría al vigilar el Twitter, el Facebook y todo eso, que de hecho lo están haciendo. Acabamos con el paro, ¿eh? Vamos, sí, ahí lo dejo.
Y ahora, una canción, porque sí.
Por supuesto, los cantantes patrios no se libraban del censor tampoco. Es el caso de Cecilia en su canción Dama, Dama, donde escuchábamos un desliz incorrecto. Debía decir un desliz en el sexto. Por supuesto, esta es la original. Pero con vosotros, bien. Dama, Dama.
Se ha dicho que si no fuera por el riesgo sería el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un novelista decadente, ser pensante y escribiente de algún versillo autora, aunque ya no estén de moda, conversadora brillante en cócteles de 7 a 9, hoy nieva, mañana llueve, quizás pasado truene, envuelta en seda y pieles, es una dama, dama de alta cuna y de baja cama, señora de su señor, amante de un vivido, dama, dama que dice lo que le viene en gana, esposa de su señor, amante de un vivido. Más dolores, emisora de rumores, ha sido a los sepelios de muy negros frutos ellos, el domingo los caballos, el sábado arte y ensayos, o en los palcos del real, la vida.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
pues por irnos a un clásico, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, temperatura a la que arde el papel. Montan vaciló, apretó los libros con mayor fuerza y reanudó su andar pausado. Ahora estaba en mitad de la avenida, pero el zumbido de los motores del vehículo se hizo más agudo cuando este aumentó la velocidad. La policía, desde luego, me ven, pero despacio. Ahora, despacio, tranquilo. No te vuelvas, no mires, no parezcas preocupado. Camina, eso es, camina, camina. El vehículo se precipitaba, el vehículo zumbaba, el vehículo aceleraba, el vehículo acercaba veloz. El vehículo recorrió una trayectoria silbante disparando por un rifle invisible. Iba a unos 200 kilómetros por hora. Iba, como mínimo, a más de 200 por hora. Montan apretó las mandíbulas. El calor de los faros del vehículo quemó sus mejillas. Le hizo parpadear y heló el sudor que le resbalaba por el rostro.
Lo
mejor
está
por
venir.
Bueno, pues en este lo mejor está por venir, es de momento lo bueno está por marchar, porque...
Lo bueno está por llegar.
Nos vamos a ir de vacaciones, como dice Quique, vamos a practicar con el arte de la barriga al sol.
Presupuesto que contamos para las vacaciones.
Barriga, sol...
La barriga ya la tenemos.
Y bañador, si se puede.
La barriga ya la llevamos.
Bañador ya nada.
El bañador ya...
La Costa del Sotillo sigue estando ahí para cualquier recurso.
Medio de transporte. ¿Conduces tú o conduzco yo?
Venga, en bicicleta.
¿A medias?
A medias.
Una parte tú y otra yo.
Pues bueno, pues está bien.
Te metes en la acequia y te dejas llevar o te lleve.
Este año no trae agua, lo siento.
No hay agua, vale.
No. Con la sequía...
pasar las vacaciones en la acequia, ya podéis llevar el garrafón, porque si no...
Kilómetros de distancia.
Desde un y medio a...
Ahora a Santander 200 por la autovía y se llega en un plisplas.
En la autovía esa que vas botando, pim, 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 pim,
te llegas en un plisplas. Que hay una parte de la Gürtel, siempre estamos...
Hay mucha gente que va en el tren playero a Santander, pero dicen que es muy caro, que es un abuso lo que cobra el tren playero.
Y más barato los autobuses.
Lo utilicé hace años y no me parece caro, hace ya años que lo utilicé.
Yo no he ido nunca.
¿Cómo que es más barato el autobús que el tren playero?
Pero el tren playero es el chispaste que pone.
Pero además te da más opciones porque te lleva a la playa de...
¿Cuál te queda más cerca, el tren?
El tren te lleva hasta la estación de Santander solo. Pero luego los de los autobuses organizan a San Vicente de la Barquera, a Castro Urdiales, a Gijón, o sea, te van diferentes opciones de playa de elegir, o sea, para que no vayas todos los domingos al mismo sitio.
A ver, cuando llegas a la estación, pero estamos hablando de un día, hay autobuses que te reparten por
de un
las playas,
día,
¿eh?
Que van y vienen, no podemos tener unas vacaciones un poco más largas.
Depende, ¿tienes tienda de campaña? ¿Tienes tienda de campaña? Si tienes tienda de campaña, puedes irte más días.
Bueno, no a toda la gente le gusta la tienda de campaña, ¿eh?
No, y además es que... No,
y no está asequible a todo el mundo. Ahora mismo el camping no es nada barato, ¿eh?
No, y tienes que tener la equipación.
Efectivamente.
Pero bueno, y las cuerpo vacaciones para es el dolce far niente. Es decir, no hacer nada.
De nada.
Porque si yo en vacaciones me voy a pegar la paliza...
A ver, no os pongáis estupendos.
Pues no cocinamos,
no os pongáis estupendos,
no comemos.
No hace falta que te lo den hecho en vacaciones. En vacaciones
de momento
te lo dan hecho.
Os vais a llevar unos trabajillos para las vacaciones, que es pensar en el próximo curso y el programa.
Sí, claro, nos llevamos un libro, unos cuadernillos de esos
de haciendo rayucas,
de esos de Santillana
y de Rubio, que les hay también para hacer.
Eso, que hay cada cacho caligrafía por ahí, que madre mía.
Y a algunos no viene bien, ¿eh? Hacer recordar la caligrafía y los números y operaciones. Y
entonces, ¿no cogemos ni un guión?
No.
Bueno.
¿Para ir a algún lado?
¿Para qué?
Es que,
yo que sé,
lo que está accesible para ir en avión, que sería lo del Club de los 60, hablando de la media de los que estamos en esta sala...
¿Serás tú?
Es en otra época. Es en otra época que no es el verano. Suele ser hasta mayo, junio y luego en octubre.
De septiembre.
Si quieres irte de vacaciones en verano,
el verano
te
al
lo
pueblo.
Pagas por tu también. Cuenta.
Yo lo que veo mal es que en verano los abuelos os veis de vacaciones y no os ocupáis de los nietos. Eso lo llevo muy mal. Me parece un egoísmo eso.
Yo como nieto lo veo fatal.
Exactamente.
Oye, anda una noticia en la tele ayer espeluznante. que eran los niños que han que ha,
pues
que
sí, te lo digo yo. Hay 600.000 niños en este país pasan el verano solo porque sus padres no pueden dejar de trabajar y no tienen dónde ir para hacer algún tipo de actividad extraescolar o estar
recogidos.
Y hay que dar caña.
600.000 niños. Esas son las vacaciones de este país del que también va, señor Rajoy. No es el Mois, ¿qué diría de esto? Pero 600.000 niños...
El Mois se va a Panamá, su casa de campo, y a tomar...
De 6 años en adelante pasan las vacaciones solos, en casa. Abren, salen, ven lo que ven...
Sí.
Porque nadie les puede controlar.
Un anuncio que daban.
Porque sus padres no pueden permitirse el derecho de llevarles a algún sitio, porque ellos tienen que estar.
Es que tampoco hay muchos sitios, no. Aparte de eso, porque lo de lo
no hay muchos
sitios
y menos con la banda trapera que tiene que organizar el derecho de la infancia y de los padres y el compaginar la vida laboral.
Pero ya, yo creo que ya más que gratis, porque al final es verdad que muchas de estas actividades a lo mejor te cuestan 50 euros la actividad. Pero el problema es cómo compaginas el horario. ¿De dónde sacas tú para irte a llevar a tu hijo a las 9 de la mañana y recogerlo a las 3? Depende. ¿Quién tiene ese tipo de horario? Claro, el problema más que económico, el problema más que económico es de compaginación, es decir, de conciliación pura y dura.
Con lo cual, si no puedes compaginar, tendrías que echar manos de alguien que te cuide el niño o de llevarle a una ludoteca o a este tipo de servicios privados que están las 24 horas si quieres, pero que te cuestan un huevo, y parte del otro, y eso es lo que la gente
es lo que no puede permitirse.
A la playa con Avenidor toda la familia, hombre.
Avenidor.
Hay que reivindicar más vacaciones, iba a decir, no, en serio,
sí, más vacaciones
desde
todas
luego,
las
con
que
los
se puedan.
Horarios de los chavales y demás, mucha más conciliación.
De todas las formas, yo creo que las vacaciones, el sistema este que nos gobierna debería de eliminarlas, porque es que es un lujo que la clase trabajadora no tenemos derecho a.
Claro,
o sea, no, yo creo que las vacaciones...
Si cogemos cinco días, bien.
Hoy cinco días...
Los jubilados son los que ya si nos no vamos, deberíais de tener vacaciones.
No, si nos vamos 12 ya no sabemos qué hacer con ellos, porque no tenemos costumbre de tener vacaciones.
12 días de vacaciones seguidos.
Hola, no digo, estamos acostumbrados a una semanilla.
Eso viene el Mois, que es el de la anticorrupción,
te
enteras
no
de lo que vale un peine.
¿Dónde vais con
Dios,
tanto?
12 días de vacaciones. Está
que nos lleve, que nos lleve a Panamá, su casa de
bueno,
campo.
Bueno, yo, a pesar vuestro, pienso cogerme vacaciones. De momento, una semanita. Y luego, en agosto, pues igual 15 días.
Rostro,
o sea, que os pongáis como os compáis, yo sí que me voy a coger vacaciones.
Sí, pero siempre hablamos de las vacaciones... de marcharte una semana o así. El resto, aunque tengas esas vacaciones, son para descansar, para limpiar la casa, para no sé
qué. Para un descanso darle al trapo. Pues es que tenemos una imaginación.
La vida contemplativa.
Bueno, pues como ya
he dicho, que no hacer
barriga al sol.
Yo, entre medias, lo que voy a proponer es que, mientras veis de vacaciones, entre junio y julio y agosto, os vayáis al barrio del Cristo. En junio hay bastantes actividades culturales, desde marchas, poesía, hay exposiciones, después hay actividades culturales en la plaza y luego arriba del Cristo del Todo, donde han hecho un templete allá detrás del culo el Cristo, que caben unas 60 personas, ahí va a haber actividades que va a programar el ayuntamiento en agosto. Igual hay 10. Yo les propuse lo de la tirolina de la cabeza del Cristo a la Torre San Miguel, pero no me han hecho caso. Y ya está, a pasar las vacaciones.
Quentin Tarantino.
Vacaciones de verano para ti.
Bien, amigos. Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues vamos a rematar como llega el verano y nos vamos a la fiesta de San Juan con Serrat, que también le tocaron con las tijeras. La original dice cómo comparten su pan, su mujer y su gabán, pero quedó así, cómo comparten su pan, su tortilla y su gabán.
Claro, ¿cómo iban a compartir la mujer?
Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y
Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. Vamos a seguir con Gloria Fuertes, de su libro Poeta de Guardia, Cielo de Tercera. Con flores de plástico, hay un cielo especial de tercera clase, donde están los jardines tristes, los cardos sin flor, los racistas arrepentidos, las putas baratas, los pícaros todos, echadoras de cartas, los santos ateos, las estrellas flacas, los ladrones buenos y las flores plásticas, un poquito de todo, una mezcla de nada. Y del mismo libro, otro poema que se definía para sí misma. Como os decía, he estado al borde del cañón, al pie del cañón, quedé un poquito sorda de este oído. Del lado derecho no oigo nada, del izquierdo oigo pitos. Me salen unos llantos a deshora y bultos en la frente y tengo un come, come, que me come y no come caliente. Una cosa me sube, escalofrío, y luego va y me quema. Hasta el médico dijo, está usted hecha un poema.
Pues acabamos el programa de esta temporada. No olvidar nunca todas las mujeres, todos los derechos, todos los días. Hasta el próximo programa.
¡Adiós!
¡Feliz vacaciones!
¡Feliz verano!
¡Pasadlo bien!
¿Perdón?
¡Eso mismo!
¡Ah, que sí, hermano!
¡Mirad la barrigota!